Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia. Como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo después en este día de hoy la asistencia técnica en los estudios del gran Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Indudablemente, febrero, en estos días, pues, son días tristes, se conmemora la muerte de en huelga de hambre, no asistida de Orlando Zapata Tamayo, y también pues el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y precisamente he querido contactar al profesor y psicólogo Sergio Llanes, con el cual, pues, estando yo en la televisión comercial, hice muchísimos programas del daño emocional que sufre el pueblo cubano en este momento, y quiero darle la bienvenida y las gracias, profesor, maestro, médico, psicólogo, Sergio Llanes. Gracias por tomar nuestra llamada en la tarde de hoy.
Sí, Cari, para mí verdaderamente es un honor estar con ustedes en Radio Martí, pero aparte de eso, específicamente estar contigo.
Sergio, indudablemente tú eres un estudioso de los casos de no solamente de violencia doméstica, sino también de feminicidio. Y desde luego tengo que hacerte la pregunta de rigor, porque han crecido, quizás producto de la violencia doméstica, creo que Cuba entera, las dos orillas, tanto la Cuba de 90 millas como la Cuba de la diáspora del exterior, se afecta profundamente cuando ve que este régimen no protege a la mujer cubana. Estamos viendo el caso de precisamente los feminicidios. Hace poco pues se produjo uno terrible de Yaitebo Almacena Cano en la provincia de Granma, y fue difundido por Alexander Verdecía Rodríguez, activista de la UNPACO. Pero lo triste del caso es que la víctima había sido golpeada anteriormente por el mismo sujeto. ¿Hasta dónde el patrón de que no existen en Cuba los rigores necesarios, las órdenes de restricciones, lo más importante, que ante casos tanto de violencia doméstica como de feminicidios, de personas que matan a una mujer, no son investigados por la policía política, porque tampoco la víctima lo denuncia, no ve a la policía como defensor de sus derechos, sino como represor. ¿Cómo lo ves tú? Y al mismo tiempo, ¿hasta dónde en este momento el pueblo cubano está siendo como que apresado dentro de una conducta de terror, la violencia generada por las manifestaciones del 14 de julio, los jóvenes presos en Cuba? Y yo creo que hace falta hacer este programa, porque Radio Martí no solamente se oye en Cuba. Radio Martí tiene plataformas que son escuchadas en América Latina, que son escuchadas a lo largo y ancho de la nación propiamente americana, y se difunde a través de distintas redes y plataformas. Me gustaría tu análisis en torno a esto. ¿Cómo se siente de apresado el pueblo cubano en este momento con temor y, arriba de todo, pues con una guerra abocada, la de Ucrania, donde estamos viendo cómo los gobernantes cubanos, ¿no?, están como que en una afinación con Vladimir Putin.
Sí, mira, Cari, específicamente podemos decir esto: la violencia feminicida en Cuba o la violencia doméstica en Cuba está alcanzando uno de los número uno a nivel mundial. ¿Y por qué? ¿Y el por qué? La mujer en Cuba se mantiene en un estado de hipervigilancia. Y los estados, bueno, vamos a decir, el pueblo de Cuba está en estado de hipervigilancia. El pueblo total en Cuba está en estado de hipervigilancia. Y ese estado de hipervigilancia es extremadamente peligroso, porque una mujer víctima, y ese, yo hice un estudio de 4 años en diferentes hospitales y universidades, y logré determinar que las víctimas de violencia doméstica, cuando se mantienen en estado de hipervigilancia, tarde o temprano adquieren cáncer, lupus eritematoso sistémico, infarto al miocardio, y aparte de eso van a tener envejecimiento prematuro. Pero observa esto más grave todavía: esa víctima de violencia doméstica que tiene hijos y los niños están presenciando esa violencia doméstica, tarde o temprano van a adquirir diabetes o leucemia, y es un trastorno tremendo. Van a la escuela y el pensamiento está en la tragedia que están viviendo en la casa, que la madre ha sido abusada. Pero lo otro es, ¿por qué no llaman a la policía?
No, que no saben qué van a encontrar cuando lleguen a la casa.
Sí, claro que sí, ellos están en la escuela, pero el cuerpo es lo que está en la escuela. Ellos están viviendo la tragedia en su mente en la casa. Pero lo otro, ¿por qué no se llama a la policía? Porque es un cuerpo extremadamente represor, por un lado. Y por el otro, no les interesa la muerte de nadie, absolutamente nadie, y mucho menos la violencia familiar, la violencia doméstica, que es el cáncer de la familia. Y se ha arraigado en todo el país. ¿Por qué? Mira, es que el problema es que nosotros, cuando percibimos cómo viven los cubanos actuales en Cuba, esa vida, forma de vivir, que el cubano se mantiene constantemente en una hipervigilancia, no solo la violencia doméstica, hipervigilancia, porque los gobernantes son represores. Y ahí tenemos el ejemplo de estos muchachos jovencitos, adolescentes, niños que desfilaron y están juzgados como si fueran criminales, porque los criminales son los que lo están juzgando. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la madre o el abuelita, el abuelito, cualquiera de los familiares que tienen esos muchachos encarcelados, que los están torturando, que los están acusando como crímenes, por un lado. Por lo otro, estos otros muchachos que no desfilaron estando buscando la libertad, porque lo único que se estaba buscando es la libertad. Pero ¿cuál es el problema? Estos muchachos jóvenes, adolescentes, que los ha cogido el servicio militar, también están en estado de hipervigilancia, porque los obligan a ser represores como los comunistas se los están gobernando.
Hay algo que indudablemente a mí me ha llamado la atención, y es que el pueblo de Cuba vive una zozobra total. Por ejemplo, se denuncia que el propio Silverio Portal, el cual estuvo preso, fue condenado, fue liberado, y ahora vuelven nuevamente a tratar de presionarlo, y él mismo confiesa los horrores que sufrió dentro de las cárceles. Y aquí viene mi pregunta. Es como que los cubanos están dentro de una tela de araña que no comenzó ahora. Esto comenzó desde el día 1 que llegó ese maldito proceso. Pero en Cuba no existe una ley de restricción. En Cuba no existen programas para casas de mujeres abusadas como en cualquier otro país del mundo. En Cuba te vedan visitas familiares. En Cuba bajo falsas acusaciones no comprobadas, están presos y acusados de sedición. Me preocupa el nuevo Código Penal cubano, me preocupa el nuevo Código Familiar cubano. ¿Hasta dónde te preocupa a ti que, por ejemplo, las propias mujeres, damas de blanco, han sido la punta de lanza de la violencia domingo tras domingo, donde han querido que ellas estén dentro de las casas como si fueran cárceles? Todo esto comenzó cuando sacaron a la mujer del eje del hogar para romper el núcleo familiar. ¿Estoy equivocada? Dame tu criterio.
No, no, de equivocada no tienes nada. La mujer para ello no representa absolutamente, porque la mujer para nosotros, los que precisamente creemos que existe Dios y que está la mujer en la casa. Mira, yo hice hace unos días un programa de televisión diciendo sobre el amor, y el amor primario es el de Dios, y el amor que continúa en floreciendo es el de la mujer, y sobre todo cuando es madre. La mujer da la vida por cualquiera de sus hijos, pero aparte de eso, la mujer en símbolo completo de la mujer, a la mujer hay que respetarla y dado. Pero por lo otro, las damas de blanco fueron la estructura que utilizó el régimen utilizó esas damas de blanco como la figura que estaba en contra de lo que ellos querían, y entonces empezaron a reprimirla, a golpearla, y por eso digo que el pueblo de Cuba, específicamente vamos a concretarnos un poco más en la mujer, pero el pueblo de Cuba está totalmente en estado de hipervigilancia, está permanentemente 24 horas esperando una agresión. Las mujeres víctimas de violencia doméstica están esperando la agresión de su pareja, del esposo, de quien tenga al lado, pero al mismo tiempo todo el pueblo de Cuba está 24 horas al día esperando agresión del régimen que lo está gobernando.
Ahora bien, por ejemplo, muchos opinan que la pandemia del COVID, al no haber en Cuba espacios habitacionales y tener que estar confinados algunos, ¿no?, dentro del hogar, sin poder estar separados, ha creado y ha generado un mayor estado de inquietud, y por ende pues ha creado más violencia doméstica. También hay quienes afirman que justamente Cuba es un país envejeciente porque las nuevas generaciones quieren huir espantados de todo esto. Esto se va a convertir, cuando se creó la Federación de Mujeres Cubanas, se creó como una organización no gubernamental. En Cuba no hay nada que no sea gubernamental, pero se creó con el afán, y lo dijo Vilma Espín, de elevar el tono de la mujer, elevar el carácter de la mujer cubana, llevarla a mejores condiciones, porque la acusaban de haber sido víctima de prostitución, de malos tratos, de actos de racismo. Ese es otro punto. La mujer afrodescendiente cubana no es tratada igual que la blanca. Y tenemos que, lejos de eso, pues lo que hicieron fue extraerla del centro del hogar, y de esa manera pues romper lo que era la antigua esencia del hogar cubano.
Mira, acuérdate que yo he escrito tres libros, pero el último libro mío, que hace unos cuantos años lo escribí, se llama Al rescate de la familia. ¿Y por qué Al rescate de la familia? Porque lo primero que hizo el gobierno de Cuba fue fragmentar la familia. eso que estás diciendo, sacar a la mujer del hogar, la mujer que siempre preparaba el almuerzo, recibía a los niños de la escuela, les daba, no, la sacó, quiere decir fragmentar, mandar a los muchachos a la escuela, al campo, una pila de meses o una pila de días, lo que sea, separar la familia. Entre hermanos empezó la guerra, entre familiares empezó la guerra, unos apoyando a la dictadura, los otros en contra de la dictadura. Quiere decir que se fragmentó la familia, y eso es lo que necesitaban ellos para poder tener el control de la sociedad. Una familia unida, una familia en cohesión, es difícil, pero muy difícil de poderla gobernar. Entonces, para poder gobernar la nación, ellos tuvieron que fragmentar la familia, que es la familia, es el centro principal de una nación, la familia. Cuando la familia se debilita la nación, y eso es lo que trataron de hacer ellos, debilitar la familia, debilitar la nación para tener el control de la sociedad.
Yo quiero retomar el tema, ¿no?, de la zozobra que vive el pueblo cubano en este momento, porque ese régimen ha creado un código de familia donde se habla hasta de quizás por acusaciones de sedición producto de los sucesos ocurridos desde el plantón de San Isidro, que luego más tarde dieron marco a el 14 de julio. Pues todo aquel que pueda ser, quizás por sugerencia, una falsa denuncia, ya no van solamente contra el autor de estar a favor o en contra del proceso, sino que hay una amenaza muy severa de quitarle la custodia de los hijos. Esto me recuerda el programa de Pedro Pan, donde bajo los auspicios de la Iglesia Católica, de Monseñor Walsh y de un grupo de cubanos prominentes, pues sacaron de Cuba a un grupo de niños. Tenemos que recordar también, porque es que son tantos los temores y las inquietudes en que vive el pueblo cubano. Durante esta misma pandemia el pueblo cubano no ha podido preservarse, no ha tenido la atención médica adecuada, ha tenido que estar en colas, buscando alimento, buscando comida. O sea, todo esto llega a crear un estado de terror donde Cuba está llamada a ser un país de envejecientes, porque la juventud lo que quiere es escapar. Y esto es lamentable, esto es triste, y esto merece un análisis del daño antropológico que ese régimen le ha causado a lo largo de Oriente a Occidente a la nación cubana. ¿Cómo se recupera el cubano de este daño?
Primeramente, la neurofisiología o la neuropsicología del pueblo cubano está en deterioro constante desde el mismo día que llegaron y tomaron el poder hasta la actualidad, por un lado. Pero vuelvo para atrás con los niños de Peter Pan. Los niños de Peter Pan era la imagen, los padres tenían la imagen de lo que pasó en España, que se empezaron a llevar niños para la Unión Soviética, los comunistas, y eso era uno de los temores que tenía las madres, los padres de los hijos que estaban en Cuba, que triunfara, y aparte de eso, la penetración de los comunistas, que era extremadamente grave. Entonces, por eso es que dejaron de tener al lado a sus hijos para tenerlos en libertad, para tenerlos protegidos, por un lado. Por lo otro, lo que estás diciendo, el deterioro psicomotor, psiconeuroinmunológico o psiconeurofisiológico del pueblo de Cuba comenzó desde el instante que se instauró el gobierno en Cuba. Quiere decir que si un ser humano viviendo en condiciones normales, primeramente, el pueblo de Cuba nunca ha podido vivir en una condición normal, porque han estado siempre, y vuelvo a repetir la palabra que es extremadamente importante para el pueblo de Cuba, hipervigilancia permanente, un comité de defensa de los comunistas, el llamado Comité de Defensa de la Revolución, permanentemente vigilándote los movimientos tuyos. Quiere decir que tú te encuentras en hipervigilancia porque te están observando 24 horas. Si estás en el centro de trabajo, te están observando 24 horas. Quiere decir que el sistema inmune de todos los habitantes de Cuba está debilitado, por un lado. Por el otro, la mala alimentación, por otro lado. La forma en que vive el pueblo, que no vive, no tiene esperanza, no tiene proyección para el mañana, les limita, porque lo que pienso que ha de suceder, y lo que pienso que ha de suceder en Cuba es que mañana voy a tener peor día que el de hoy.
Y de verdad, tenemos que hablar mucho de este tema, tenemos que mostrarle al mundo lo que sucede verdaderamente en Cuba, no lo que la propaganda pagada, con dinero que si se utilizaran para las mejoras que el pueblo cubano requiere, pues serían de mucha utilidad. Y te extiendo la invitación para poder hablar de muchas cosas más, como es el trabajo esclavo, la falta de piedad con los pueblos cautivos, las cárceles, prisiones, menores recluidos con presos comunes, con pavimentaciones, en fin. Y te extiendo la invitación, mi querido Sergio Llanes, profesor, médico, psicólogo, para que en otro momento analicemos todo esto que no se dice y no se habla por la propaganda enemiga. Gracias al profesor y psicólogo Sergio Llanes por haber tomado nuestra llamada. Muchísimas gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes. Y cuando, como el pueblo de Cuba ha perdido toda esperanza, y cuando se pierde toda la esperanza, se pierde todo, estoy con ustedes siempre que me necesiten.
Muchísimas gracias. Y con el profesor Sergio Llanes, pues pasamos a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a Panamá para recibir desde allí a mi querido invitado Jackson Siris, indudablemente una personalidad y que es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Jackson.
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y un saludo para los oyentes de Radio Martí, en especial los que nos escuchan desde Cuba.
Bien, sé que estuviste por acá por Miami y estuviste haciendo un periplo. Y me gustaría indudablemente que nos hablaras de cómo te fue, cuál fue la intervención. Sé que estuviste en varias conferencias. En fin, me gustaría que informaras al pueblo de Cuba que está escuchando en este momento que no está solo, que tiene personalidades como tú, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que están buscando siempre la forma de denunciar y de hecho cambiar el estado de opinión que muchos pueden tener sobre ese régimen brutal. Me gustaría que comenzaras por decirme cuáles fueron las actividades y cómo te sientes luego de haber estado en distintas conferencias y la reacción que te llevas de todas ellas.
Bueno, en primer lugar, tuve como representante del observatorio varias reuniones con activistas, con personas que están desarrollando un trabajo estupendo en el ámbito de Miami, del exilio, y el tema central, desde luego, es la situación represiva que hay en estos momentos en la isla. Y además de esas reuniones privadas, tocó, no sé si decir si la casualidad, porque en definitiva es una acción represiva también, que sucede en ese día la negativa del régimen cubano a que entrara Anamely Ramos a la isla, cuando queda claro que es una violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es una acción represiva clara del régimen. Pues eso me dio la oportunidad de, además de tener estas reuniones con líderes del exilio, acercarme también a donde estaba Anamely Ramos y manifestarle toda la, en primer lugar, la condena de parte del observatorio a la violación de los derechos humanos que ella estaba sufriendo y, en segundo lugar, toda nuestra solidaridad. Por tanto, a veces la vida tiene estas coincidencias y por eso pudimos ir allí y dar testimonio de nuestra cercanía y solidaridad a esta joven activista.
Yo he sostenido que American Airlines no tenía el derecho ni le asistía el derecho de actuar como Departamento de Inmigración. O sea, bajo mi punto de vista, American no debió nunca haber actuado de esa manera. Tenía que hacer lo correcto, montarla, que ella llegara a Cuba y que fuera Cuba, como en otros casos ha ocurrido, quien la devolviera o no la dejara entrar. ¿Hasta dónde se puede, diría yo, o una denuncia concreta y sólida, más sólida de la que se llevó estando tú aquí en Miami, que todos presenciamos, porque esto viola no solamente el derecho de ella, esto está poniendo en entredicho la credibilidad de una aerolínea que tiene prácticamente muchos vuelos a Cuba y podría observarse como una acción de interés económico de no perder la capitalización de los charters y privados a Cuba.
Sí, desde luego, mira, esto es un asunto complejo porque, y seguramente tú lo has denunciado y coincides en que el gran culpable de esta historia, eso es el régimen cubano. Y eso yo estoy seguro que en eso coincidimos, porque es quien le está violando el derecho a Anameli y el derecho a muchos cubanos, porque este caso ha trascendido, pero hay muchos cubanos, te aseguro, que están regresando desde el propio aeropuerto. Yo sé de casos de gente que se la ha estado muriendo la madre o el padre y los han virado desde el propio aeropuerto. Ahí está el concepto humanista de ese gobierno y de ese régimen. Pero en este caso, una cosa es el quien tenga la culpa principal y otra es que yo creo que las aerolíneas, no solo American, bueno, American por definición debería ser la líder en esto, porque es una aerolínea de un país que es el líder de la democracia a nivel mundial. Pero las aerolíneas, por ejemplo, las españolas, también centroamericanas, deberían ponerse de acuerdo y decir, bueno, obviamente usted nos puede pedir a nosotros, usted, régimen cubano, nos puede pedir que nosotros no dejemos subir al vuelo a un extranjero que no tiene visado, por ejemplo, para entrar a Cuba. En esos casos sí. Ahora, pero usted no puede convertirnos a nosotros en un departamento de migración, o peor, en el departamento de inteligencia o contrainteligencia de su país. Y ese es el problema. Yo creo que esto debe ser una acción conjunta de varias aerolíneas, de las principales aerolíneas, porque no solamente pasa con American, ha pasado con otras aerolíneas. Y yo creo que deben, por el bien, porque van a estar pagando un costo reputacional, que eso ahora vale mucho, un costo en imagen, porque lo que la gente ve es que quien no te deja subir, obviamente, es la aerolínea la que no te deja tomar el avión. Por tanto, el gobierno cubano lo que hace es externalizar el conflicto. Pues las aerolíneas deben plantarse y deben ya hablar claro y decir, mire, nosotros, no cuente más con nosotros para esto.
Por otro lado, estamos viendo cómo pues han arreciado la situación de Aymara Nieto. Ha sido condenada a otros 5 años de cárcel, porque dicen que ella fue la que promovió como una especie de levantamiento en la cárcel del Guatao. Esto indudablemente me imagino de que también fue tema de discusión dentro de las reuniones que ustedes tuvieron. Este abuso de poder, que se supone que cuando... En primera, ¿qué pruebas hay? ¿Qué pruebas existen en el Guatao? La que ellos dicen. Aquí todo se sabe. Aquí las redes sociales, la metodología, las nuevas técnicas, la forma en que una cámara puede filmar. Sabemos que en la cárcel del Guatao, Manto Negro, pues indudablemente no es fácil, pero solamente existe la palabra de ellos. ¿Hasta dónde quieren llevar a esta mujer después que está totalmente neutralizada, sacada de la calle? Y si no se ponen la mano en el corazón para públicamente hacer actos de violencia condenables por el mundo entero, hasta por la izquierda más sutil, han emitido cartas, han criticado, bueno, sabemos todas las reacciones que han habido. ¿Hasta dónde quieren llevar la violencia contra la mujer cubana, tanto en el caso de esta muchacha que quiso regresar a Cuba y Aymara Nieto?
Sí, en primer lugar, yo quiero enviar en nombre de los CDH nuestra solidaridad con Aymara y con su familia. Tengamos en cuenta que Aymara ya estaba presa antes del 11 de julio. Es de ese otro grupo, sí, exacto, es de ese otro grupo de presas y presos políticos y de conciencia que no podemos olvidar y que hay que seguir apoyándoles y denunciando. Nosotros la semana pasada, Cari, enviamos una comunicación pública donde pedíamos a la Unión Europea de que es hora de sancionar a los represores. Y entre los represores entran no solo aquellos ministros, sino también aquellos funcionarios, policías de nivel bajo y nivel medio, también los fiscales y los jueces que se han prestado y se prestan para estos atropellos. Lo hemos dicho, ya lo dijo el Parlamento una vez, el Parlamento Europeo en su resolución, de que hay que comenzar a aplicar sanciones a los represores. Y la semana pasada nosotros lo hemos reiterado. Un dato importante es un número destacado de personas que están presas por motivos políticos de conciencia son mujeres, y no me canso, no nos cansamos de repetirlo. ¿Por qué? Porque cuando hay movimientos de estos de mujeres que defienden con lógica los derechos ante determinadas situaciones de maltrato, que defienden leyes para proteger a las mujeres, hay silencio por lo que se está viviendo en Cuba, donde hay maltrato desde la sociedad, porque hay una mentalidad y una cultura machista, pero el principal maltratador, cruento e incruento, hoy es el régimen cubano, que tiene mujeres presas en las cárceles por motivo de su pensamiento. Mujeres, por cierto, algunas de ellas, la mayoría, con hijos. Hay madres con 5 hijos que tienen una dificultad tremenda para vivir los hijos, porque tienen desde luego a sus madres presas. Esta es una situación que no nos cansaremos de denunciar en todas sus vertientes, incluyendo este llamado que hacemos a los grupos que defienden las causas feministas y las causas de las mujeres.
Ustedes tienen una denuncia donde exigen a la Unión Europea la aplicación de sanciones individuales contra represores tras las primeras condenas por sedición en Cuba, pero también están como rechazando la inacción de España, otrora líder de los temas latinoamericanos en Europa, y le imploran a los gobiernos del este que soliciten al Consejo de la Unión Europea la activación inmediata de sanciones individuales. ¿Cuáles serían esas sanciones individuales?
Mire, hace años, cuando llegó el gobierno socialista a España, nosotros enviamos una carta al presidente, que de hecho fue recibida la carta en Moncloa, también a la ministra de Exteriores en su momento, ahora hay un ministro, donde decía que nos preocupaba la presencia de Podemos en el gobierno español por su tendencia favorable a dictaduras como la castrista y como el régimen venezolano. Bueno, en algunos casos diría que más allá de una tendencia favorable, porque ha salido mucha información en Europa relacionada con los vínculos entre ellos, los de Podemos y el chavismo. Y nosotros alertábamos de eso, porque preveíamos que podía pasar esto, podía pasar el silencio, un silencio duro del gobierno de España ante lo que está pasando en Cuba. En cualquier caso, nosotros decimos que España, si de verdad quiere lo bueno para los cubanos, como siempre se proclama en el ámbito europeo, en el ámbito español, tiene que tomar una posición más seria, más dura y más exigente con respecto a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En estos días estuvo un diputado comunista, eurodiputado comunista en Cuba, y allí presumía de que un socialista español, que es el señor Borrell, es un poco como la muralla que impide que se tome en serio el tema, por ejemplo, de la aplicación de la cláusula democrática y derechos humanos del acuerdo bilateral. O sea que hasta el punto de que este señor de extrema izquierda presume de que un socialista es el que está sirviendo de muralla en eso, me parece que es una cosa que los socialistas deben revisar y demostrar un compromiso mayor con la democracia y los derechos humanos en Cuba, en pos de una relación presente y futura con el pueblo cubano, no con el régimen cubano.
Ahora bien, estamos viendo que no solamente están violando enlace los derechos humanos de los cubanos a las mujeres, como tú bien señalas. El preso político Yuri Valle está siendo incomunicado en el combinado del Este. Hay un padre y una hija, ambos detenidos por el 11 de julio y siguen esperando la sentencia. O sea, aquí hay tantas violaciones sistemáticas, porque los abogados de oficio, que son los abogados de los diferentes colectivos, apenas tienen acceso a los expedientes. Cuando han habido juicios, ha habido prácticamente un despliegue militar terrible, vedan visitas familiares de manifestantes del 11 de julio encarcelados. Estamos viendo cómo Estados Unidos propiamente está declarando que los manifestantes del 11 de julio están bajo acusaciones falsas. Y me gustaría, si pudieras, ser un poco más explícito. ¿Con quiénes te reuniste en Miami? ¿Qué consenso encontraste? ¿Si va a haber una conjunción de fuerzas para un reclamo más sostenido y que el pueblo cubano sepa que el exterior y que está proactivo en favor de ellos en la isla?
Sí, bueno, entre las personas con las que me reuní está, por ejemplo, el doctor Orlando Gutiérrez. También pude ver a otras personas. No quisiera dar tantos detalles de nombre y apellido, sí asegurar algo. Nosotros nos reunimos con todo el que nos reciba. Nos reunimos con personas del llamado exilio histórico. Por cierto, que a pesar de las críticas que en algún momento hubo hacia el llamado exilio histórico, ha sido este exilio a Anamely Ramos y acompañarla en su causa. Que esto es una cosa que vi allí y me emocionó, de cómo personas que fueron presas políticas en los primeros años del comunismo, y cómo damas de blanco, y cómo se acercaron allí a apoyar a esta persona, que desde luego es de las nuevas generaciones. Por tanto, lo que quiero decir es, más que dar nombre, ya he dicho que he hablado con el doctor Orlando Gutiérrez, y siempre hay una sintonía total en lo que hay que hacer en la defensa de estas personas que están sufriendo en Cuba, pero tanto personas del exilio histórico como académicos, como personas de nuevo exilio vinculadas a la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. Sobre los presos, quería decir algo. Hay unas normas que se llaman normas Reglas Mandela, que son las que establece Naciones Unidas para el trato a los presos. Entonces el problema que hay con el presidio político cubano no es solamente que no deberían estar presos porque están allí por motivos políticos, deberían estar libres, sino que también es difícil encontrar una norma Mandela, una regla Mandela, que no le esté siendo violada a esas personas, en especial a aquellos que tienen problemas de salud. Yo creo que te referías en un momento al patriarca, es decir, al señor mayor de la familia Beirut, que tiene 3 personas presas. Es decir, hay una situación humanitaria muy fuerte y muy lamentable con respecto a los presos. Yo quiero decir una cosa, mira, yo desde luego condeno cualquier violación, con independencia del signo de gobierno que sea, incluso si revisamos la historia de Cuba, pero las cosas que se están oyendo y que se están denunciando hoy son peores que aquellas, que aquellos que estudiamos historia de Cuba en las aulas de la revolución, en las aulas comunistas, nos contaban de otros momentos históricos. Y no hay que ver que el líder impulsor de esta revolución gozó hasta del beneficio de una amnistía. Sin embargo, estos señores de hoy, lo que hay es un ensañamiento, pero duro y cruel e impune, contra esas personas que están presas.
¿Está tratando el régimen con el visado libre a Nicaragua y ahora pues también Costa Rica ha tenido que, dada la situación de Nicaragua, poner requisitos de visa de tránsito a los cubanos? ¿Está tratando la tiranía de exportar el problema, ya sea con exilios forzosos o a través de un nuevo éxodo?
Sí, sí, claro, evidentemente un periodista se refería a lo que está pasando como un Mariel aéreo, se refería así. Y es verdad, lo que pasa que todo esto va acompañado de un drama externo de aquellos que tienen que llegar y pasar de frontera en frontera. Menos mal que ahora por lo menos pasan menos por el Darién, porque algunos llegan hasta Nicaragua.
Esa es la razón por la cual Nicaragua ha dado el visado.
Efectivamente. Entonces, esa es un drama, ese es el drama. A mí me han contado que hay grupos grandísimos de gente caminando por todas las fronteras de Nicaragua para llegar a México. Y el otro drama es que mientras eso sucede, el régimen cubano no toma las medidas económicas, políticas y sociales que el país necesita. Es decir, siempre buscando una excusa, siempre buscando un huequito en la llamada olla de presión y nunca tomando las medidas que el país necesita, que son unos cambios políticos, económicos y sociales, ¿dónde? Dentro de Cuba. Es un drama lo que se está viviendo.
Bueno, vamos a ver cómo se maneja ahora esta alerta que ha hecho sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver cómo se maneja las sanciones, vamos a ver, y para eso pues estaremos indudablemente. Siempre me encanta recibir tus informes de la organización que tú presides, porque verdaderamente hace falta promover mucho más, independientemente de ideas y de criterio. No es momento ni de protagonismo, ni de que yo soy el que tengo la mejor idea. Yo creo que es un momento donde todos los cubanos tenemos que saltar las barreras, unirnos en un propósito que sea firme, loable y verdaderamente cubano para proteger los derechos de los cubanos secuestrados en esa isla. Te quiero dar las gracias, mi querido Yachi Siris desde Panamá, y agradecerte el tiempo que hayas tomado nuestra llamada. Y seguiremos en contacto contigo para conocer mucho más de lo que exige el movimiento que tú representas y lo que va a responder la Unión Europea en el caso cubano. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias. Y con Yaxis Siris, pues nos despedimos en el día de hoy, agradeciéndole pues la asistencia técnica en estudio a Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Querido ustedes, su amiga Cari Roque, mantenga la sintonía con la programación de Radio Martín. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, adivine usted cuál es, piense, la risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez. Si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud, reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, La vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de este elemento que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.